Qué bueno es ver a la familia del Señor reunida en este lugar. Estaba recordando lo que dice el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esta mañana vamos a continuar con la meditación, con el estudio que estamos haciendo sobre la serie del libro de Primera de Corintios. La carta universal para la iglesia de hoy. Vamos a continuar con Primera de Corintios, el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Primera de Corintios, el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hace unas semanas atrás hemos venido desarrollando la temática sobre la primera carta de los Corintios y vamos a continuar esta mañana. Así es que voy a pedir a la hermana Clarita que por favor nos lea la palabra de Dios en el capítulo 2, versículos del 1 al 5.
Gracias, hermanos. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén.
Le doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, poder abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Qué bendición más grande. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana. Que sea tu palabra, Señor, trayendo gozo, alegría, convicción a nuestros corazones. Y, Señor, que podamos gozarnos al escuchar tu palabra, que podamos regocijarnos en ella, podemos deleitarnos en ella, conforme a tu propósito. Permite que tu palabra, Señor, no regrese vacía, y sino que haga todo aquello para lo que tú la enviaste. En Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Cuando pensaba en el título que podríamos dar a la serie sobre Primera de Corintios, pensé todos los problemas que Pablo tenía que confrontar en esta iglesia. Eran diferentes tipos de problemas y, por supuesto, no tiene nada que ver con la iglesia nuestra. No tiene nada que ver con nuestra iglesia. Es una carta que el apóstol Pablo escribe porque había problemas en una iglesia que él había fundado hacía unos años atrás y ahora tiene que regresar, tiene que traer esta carta para amonestarlos porque habían varias cosas que se habían introducido dentro de la iglesia. Y cuando vemos la carta y los problemas que la iglesia tenía divisiones por diferentes situaciones, tenía situaciones específicas que se habían introducido en la iglesia y el apóstol Pablo viene y ahora dice, pues quiero tocar este punto, quiero traer este tema. ¿Por qué? Porque la iglesia está tomando un rumbo que no es el rumbo que Dios, el Espíritu de Dios le había asignado. Y qué oportuno es para nosotros ahora en la iglesia actual, no solamente la iglesia Reston Bible Church, muchas iglesias, todas las iglesias, creo que es un tema muy oportuno. Y el apóstol Pablo viene trayendo paso por paso, pero él, primero lo que me admira es que él le da gracias a Dios por esta iglesia. Es una iglesia que de acuerdo a él dice que es la iglesia de Dios que han sido llamados a ser santos. Una iglesia de Dios. A pesar de todos los conflictos, a pesar de todas las situaciones que esta iglesia tenía, Dios ama a esta iglesia. Dios ama a la iglesia. Y le explica, da gracias a Dios por esta iglesia, por los dones que esta iglesia tenía. Y luego dice, lo primero, dice, os escribo pues hermanos, porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y empieza él a traer el argumento de qué es lo que está pasando en la iglesia. Luego, él dice que ninguna jactancia, porque un predicador es mejor que el otro, que el otro predicador no tiene tanta retórica, no es tan filosófico, no habla en términos muy encumbrados. Él dice, pues no me envió Cristo, dice, a hacer esto o a hacer lo otro, sino que Cristo me envió a predicar la palabra de Dios, la sabiduría de la cruz. Cristo, Él me envió para que traiga el Evangelio y para que la fe del hombre no esté fundada en la sabiduría del hombre, en la inteligencia del hombre, en los recursos que la iglesia tiene, sino en Dios, en Cristo Jesús, que es sabiduría de Dios y es poder de Dios. Fíjense bien. Qué lindo cuando Él, cuando la iglesia se está desviando, Él dice, no, hay que traerla a la cruz. Hay que traer a la iglesia a Cristo. Hay que traer la iglesia a la palabra de Dios, a la palabra de la cruz, a la palabra del Evangelio. Y eso es lo que me encanta de la carta esta que Él está enfatizando, que Cristo y solamente Cristo es el centro, que solamente Cristo es la sabiduría y que solamente Cristo es el poder de Dios. Y nadie ha sido convertido por la retórica, nadie ha sido convertido por la opulencia de las iglesias, por la excelente música que se oye en las iglesias, sino que ha sido convertido cada uno de nosotros por el poder del Espíritu de Dios, por la predicación del Evangelio en Cristo Jesús. Y ahora en el capítulo 2, él continúa. Así que, hermanos, cuando el apóstol Pablo comienza el capítulo 2 y comienza con la frase, así que, está diciendo, vamos a continuar en el argumento que estoy presentando, lo vamos a continuar, o sea, voy a confirmarlo, voy a cerrar esta porción que he venido hablando desde el capítulo 1, la voy a cerrar con estos 5 versículos. Y los 5 versículos es proclamando a Cristo crucificado. ¡Qué precioso! Claro el mensaje de Pablo. Sin tanta adorno, sin tanta cosa, les dice, así que, como quien dice, ahora, después de lo que he dicho anteriormente, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo le recuerda a esta iglesia, fíjense bien, que su llamamiento, su elección, donde ellos vienen, no vienen de una, como dijéramos, oh, grandes estudiados, grandes filósofos, no vienen de grandes clases sociales, sino que les dice él, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, les dice, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Les recuerda de dónde Dios los escogió, de dónde Dios los tomó, y les recuerda su condición antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque es como una tendencia del hombre que tiende a jactarse de algo, por algo. Pero Pablo dice, no, nosotros no tenemos por qué jactarnos ¿Por qué? Porque todos nosotros, y Él dice, como es, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, que nos ha hecho a nosotros, dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero antes de eso les dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y entonces Él dice, pero si ustedes ahora están salvos, si ustedes ahora han sido justificados, han sido santificados, han sido redimidos, es por la obra de Dios. No es por ninguna otra cosa. No es por la iglesia, el nombre de la iglesia. No es porque el predicador es una eminencia, tampoco lo es. Es porque Cristo nos salvó. Y por eso es que Él concluye y dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en Dios. Si en algo tenemos que gloriarnos, que sea en Dios. En conocerme y entenderme, dice el Señor. Es el deseo de Dios que la iglesia le conozca. El Señor Jesucristo en el capítulo 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios, que le conozcamos. Qué importante, hermanos, que la iglesia actual reconozca que no es con fuerza, no es con ejército, no es con despliegue de tecnología, nada. Debemos volver al mensaje claro, sencillo, de la palabra de Dios y predicar a Jesucristo y a este crucificado. Vivimos en una sociedad que necesita del mensaje de salvación. No necesitamos otra cosa más que escuchar el mensaje de Jesús y a este crucificado. Por eso es que Él dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia o con palabras de sabiduría. Así que hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué es lo que Pablo le enseñó a esta iglesia cuando él estuvo en el libro de los Hechos, en el capítulo 18? Lucas nos dice cómo esta iglesia nace, nos dice la llegada de Pablo a Corinto y qué es lo que Pablo les predicó. Pablo les dio el testimonio de Dios. ¿Qué es el testimonio de Dios? Testimonio de Dios es lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios hizo en Cristo para nuestra salvación. Ese es el mensaje de Pablo. Como orador, Pablo quizás era lo opuesto a Apolos, quizás era opuesto a los filósofos griegos que querían escuchar una gran retórica, una gran oratoria, querían escuchar algo novedoso, pero Pablo era un orador popular, sencillo, al punto, directo. Él no trataba de impresionar a sus oyentes extrayendo profunda sabiduría de un mensaje simple. Hay personas que escogen un versículo y de un versículo se extienden y a veces no dicen nada de lo que el versículo dice. ¿Por qué? Porque están tratando de impresionar. Pablo no era ese tipo de persona. Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. Los ojos de Pablo, los ojos que la iglesia tenía que poner eran poner sus ojos en Cristo. No en el predicador, no en la elocuencia del que estaba llevando la palabra, sino poner sus ojos en Cristo. Actualmente la iglesia está sucediendo algo de lo que ocurrió en Corintios. Los hombres están mezclando la filosofía, la sabiduría del hombre con el mensaje de Dios revelado. O sea, con la palabra. Y esto provoca confusión y división en la iglesia. Diferentes predicadores tienen su propio enfoque del mensaje de Dios y algunos inventan hasta su propio vocabulario. Fíjense ustedes. Estaba viendo algo y hay diferentes tipos de doctrinas que se mezclan en la iglesia y a veces no nos percatamos. Por ejemplo, el movimiento de la metafísica y el secreto de la confesión positiva. Fíjense bien, la confesión positiva, lo que dices y declaras y decretas, se cumple. Y lo vemos en muchas iglesias. La visualización, los términos, fíjense ustedes, son bien sugestivos. El pensamiento positivo, la visualización de las cosas. Embarazar, el término embarazar nuestra mente con sueños y deseos, visualizándolos para que se materialicen. ¿Han escuchado? Es bien común ahora. Bien común. Dice, ignorando el plan de Dios y que todo designio del hombre depende de su relación con Dios. Inventamos nuestras propias palabras, nuestro propio vocabulario, tal vez le suene, pero esto es parte de una doctrina que se le llama la doctrina de la manipulación, cuando queremos manipular a la iglesia. Yo declaro, yo decreto, yo visualizo, yo arrebato, yo envío. Y la gente, amén. No, hermanos, no es así. Nosotros ni decretamos, ni enviamos, ni sanamos, ni nada. Dios es el único. Él es el único. Así es que cuando oigamos esas palabras, acuérdense, es algo que los hombres han creado para crear una cierta impresión en la iglesia. El crear pensamientos positivos, eso no es del evangelio, eso es pura filosofía humanística. Todo lo que nosotros somos, lo somos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él se propuso no saber nada. Aunque Pablo era muy preparado. Pablo era muy preparado en hablando en religiosamente, pero también era un hombre muy educado. Hablaba varios idiomas. Había sido educado a los pies de Gamaliel. Él era romano, pero también había sido educado en la cultura griega, que era lo que predominaba en ese momento. Sin embargo, él dice, no, yo no me propuse saber nada. Lo único que me propuse es traer a Cristo y a este crucificado. Qué lindo es cuando podemos hablar la palabra en esa libertad que Dios nos da. Traer la Biblia y hablar la Biblia. Exponer la Biblia. Traer un mensaje expositorio, hablar de la Biblia, lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu de Dios reveló en este libro. Y eso es lo que estamos haciendo. Fíjense ustedes, ¿qué dice Pablo? Porque me propuse, ese era la voluntad de su corazón, proponer en su corazón, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a Él crucificado. Ojalá, esto es algo, un principio que nosotros los predicadores deberíamos de aprender. En el púlpito, todo hombre de Dios, oiga bien, en el púlpito, todo hombre de Dios debe dejar que estos 5 versículos de la carta de Pablo nos guíen a la predicación. Debe predicar la persona y la obra de Jesucristo. Debe predicar con un sentido de temor y de temblor. También debe predicar con confianza, sabiendo que el éxito no depende de la habilidad, sino del poder de Dios. Mientras la verdad de Dios convence el corazón a los que escuchan las palabras del predicador. Es el Espíritu de Dios, no nosotros. Es Dios glorificándose, no nosotros. Para que el poder no es de nosotros, el poder es de Dios. Y si alguien se gloríe, gloríese en la cruz. Si alguien se gloríe, gloríese en Dios. Me gusta, por ejemplo, cuando yo escuché al pastor Billy Graham, me encantó por su forma sencilla de exponer el mensaje de salvación. Me encantó por el punto de presentar el evangelio de salvación centrado en la persona de Jesús y en este crucificado. Su predicación era cristocéntrica. Si ustedes ven algunas predicaciones del pastor Billy Graham, se van a dar cuenta que era, aunque el público estadio lleno, si había estado con muchas personalidades alrededor del mundo, con la reina Isabel, había estado con el Papa, había estado con todo el mundo, pero a todos les había presentado el mismo mensaje: Cristo y este crucificado. Estaba, una vez dice, era tan sencillo el hombre que él cuenta que una vez estaba en un elevador en Filadelfia y iba a dar un discurso en un hotel. Y en ese elevador un hombre dijo: escuché que Billy Graham se está hospedando en este hotel. Y otro hombre miró hacia mí y dijo: sí, aquí está. Él es aquí con nosotros en el elevador, es Billy Graham. Y ese hombre me miró de arriba a abajo como por 10 segundos y luego dijo: qué decepción. Porque era tan simple. No aparentaba lo que, por ejemplo, la fama que él tenía, ¿no? Entonces, después, él cuenta esa historia. Dice: qué decepción que un hombre tan famoso tenga una apariencia tan simple. Imagínense ustedes al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era de una apariencia, según lo describen, y él mismo lo dice, un hombre simple, un hombre sencillo. Tal vez no tenía una gran apariencia, o quizás tenía, era hasta bajito, dicen. Pablo era bajo de estatura. Otros dicen que padecía de problemas de los ojos, no lo sé. La cosa es que Pablo no aparentaba lo que él era. El gran predicador, el gran apóstol Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, y sin embargo, no aparentaba. Pablo, con todo lo que él tenía, él había, dice que había ido al cielo, fíjense bien, él había ascendido al cielo, pero sin embargo eso no lo hacía él gloriarse y ver las cosas que Dios le permitió ver, que le permitió ver las revelaciones que el apóstol Pablo recibió, y sin embargo era un hombre simple. Luego él escribe en el versículo 3, y estuvo entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. A veces ustedes me ven aquí parado enfrente y ustedes dirán: él no tiene miedo, él no tiembla. Dios lo sabe. Pararse al frente es intimidante. Es intimidante porque, imagínense ustedes, ¿cuántas personas hay aquí? Hay más de 100 personas. Cada domingo que me paro le pido a Dios que me fortalezca, que pueda presentarme delante de ustedes. No vengo con esa gran confianza como diría, no, y que como lo hace, todo, como lo hace 52 veces al año, es fácil. No es nada fácil, hermanos. No es nada fácil presentarme delante de ustedes y cada domingo traer un mensaje diferente. Solo por la gracia de Dios. Le pido al Señor, siempre, cuando me pare ante usted, delante de ustedes, que me dé la fuerza para pararme aquí delante de ustedes, de poder hablarles a ustedes. Y Pablo dice, cuando fui y estuve entre vosotros, lo hice con debilidades. Debilidad, con temor y con mucho temblor. Pablo había venido de Atenas. Atenas era el centro de la cultura en ese momento. Era como quien dice, donde se reunía la crema innata de la ciencia, de la filosofía. Y Pablo había pasado por ahí y algunos filósofos estoicos, epicúreos de ese momento, agarraron a Pablo y lo traen, dice, prácticamente como que lo arrastraron al Areópago en ese momento, y ellos decían, disputaban con él, dice el texto, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir ese palabrero? Imagínense ustedes. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándoles, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Y cuando llegó a Corinto, hermanos, su nivel de ansiedad del apóstol Pablo era mucho mayor. Porque imagínense ustedes, aunque Atenas y Corinto están cerca relativamente, pero el mismo grupo de gente tenía que encontrarse él. Con el mismo tipo de gente que eran muy elevados intelectualmente. Y Pablo venía a ellos y entonces él necesitaba las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque en nosotros hay debilidad, hay temor y hay temblor. Pero qué lindo es el Señor. Dios le dice a Pablo, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, Dios le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Qué bueno es escuchar la voz de Dios que te diga no temas. Cuando estás en cualquier problema, cuando estás en una preocupación y escuchar la voz de Dios que te diga no temas. Fíjense bien, Dios sabía cuál era la condición de Pablo y ahora Dios le comunica a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Wow. Dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos alguna situación que nos hace sentirnos débiles, temblorosos, ansiosos, recuerden las palabras del Señor. No temas. Me encanta el capítulo 41 del libro de Isaías. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recuerden esas palabras del Señor. Recuerden esas palabras del Señor, que el Señor, cuando estamos débiles, cuando estamos con temor y cuando estamos con temblor, el Señor nos dice, no temas. Pablo llegó a Corinto quizás preocupado debido a la experiencia que había tenido en Atenas. Y no le fue muy bien también. Aparte de eso, recuerden que a todo lugar donde Pablo llegaba, le pegaban una paliza siempre. Pablo llegó a Corinto tal vez con mucho temor, con mucho temblor, sabiendo que iba a encontrarse con el mismo tipo de personas. Yo no sé, pero trate usted de predicarles a Cristo crucificado, a los estudiantes sofisticados, a los profesores de una universidad mundialmente famosa, y entonces entenderá la ansiedad de Pablo. Me llamó la atención que vi una, en YouTube vi una predicación del pastor Billy Graham, de nuevo. Él les iba a presentar en Silicon Valley, en una de las conferencias de tecnología que había en Silicon Valley, en California, y él lo invitaron para que predicara. Y sube él, un hombre de 80 años, sube él delante de aquella gran concurrencia de científicos, gente de tecnológica muy, muy preparada, y las palabras de él fueron, como predicador, ustedes podrán imaginarse cómo me siento. Fuera de lugar, me siento como pez fuera del agua o tal vez como búho fuera del aire. Y sin embargo, se mandó un mensaje, cómo entró, cómo él se las ingenió para entrar a la cruz. Cómo él se las ingenió para llegar a la cruz, para predicar el Evangelio de Jesucristo y a este crucificado, aún con todo el temor, aún con todo el temblor y aún con toda la debilidad, pudo salir adelante, porque Dios le ayudó. Dice el apóstol, ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¡Wow! Ni mi mensaje, ni mi predicación, ninguna de las cosas, fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Fíjense ustedes, los corintios, más que todo, más que nadie, eran testigos de la demostración del Espíritu de Dios en esa iglesia, que traería convicción, conversión por la obra del Espíritu Santo. Y cuando leímos hace unas semanas atrás, fíjense ustedes por lo que Pablo le da gracias a esta iglesia, y entre esas cosas le dice gracias. En el capítulo 1, versículo 4, le dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y fíjense el versículo 5 que dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Esto era una iglesia que había sido enriquecida espiritualmente. Y dice, en él, enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido conformado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, eros, esta iglesia había recibido dones increíbles. Y en el capítulo 12 ustedes ven que cuando Pablo habla de los dones del Espíritu, dice que esta gente hablaba en lenguas. Esta gente era gente que tenía dones de todo tipo, y no le faltaba ningún don, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, imagínense ustedes. Por eso él dice, ni mi mensaje, ni mi predicación fue con sabiduría, persuasiva sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Por qué? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en todo don. Qué bueno que entendamos como iglesia. Qué bueno que entendamos como iglesia las palabras que Dios le dio al profeta Zacarías. No es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La iglesia del Señor no se construye creando entretenimiento. La iglesia del Señor no se construye por lo que existe en el medio. La iglesia del Señor se construye por la obra del Espíritu Santo. Únicamente. Por eso es que no se construye también en el contexto del dominio. a la congregación, obligando a la congregación, presionando a la congregación. No. Eso es sujetar a la congregación a la voluntad del predicador, del ministro. Pero no es la obra de Dios. Es diferente cuando la obra de Dios se realiza en el corazón y usted quiere seguir escuchando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios está tocando los corazones de las personas para que escuchen esta obra. Pero no es por el predicador, no es por la iglesia, no es por las actividades que la iglesia realiza, sino que es la pura obra del Espíritu Santo. La pura obra del Espíritu Santo. Fíjese bien. ¿Para qué? Vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres y nadie va a decir, oh, es que se convirtió porque yo soy tremendo predicador, es que se convirtió porque yo, bla, 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 bla. No. Qué lindo es cuando la gente se convierte y usted se da cuenta que el Espíritu de Dios ha estado trabajando en el corazón de esa persona. Porque uno no insiste en eso. Si ustedes se fijan, y siempre se los he dicho yo, cuando hemos llegado a los bautismos, el fin del año, digamos en julio, vamos al río, y cuando la gente se bautiza, ustedes me piden que yo los bautice. Yo no ando detrás de nadie diciendo que se bauticen. Son ustedes los que quieren bautizarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha tocado, ha impresionado vuestros corazones. Y yo glorifico a Dios por eso. Porque no es por mí, no es por nada en la iglesia, es porque Dios hace la obra con poder en vuestros corazones. Y la fe de ustedes va a ser una fe sólida, va a ser una fe firme, va a ser una fe que exalte para vida eterna. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo nos da la respuesta con demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu de Dios, fíjense ustedes, es el que tiene el poder. Dígame usted, ¿quién pone fe en usted para creer? Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que lo hace creer, porque usted es un incrédulo, porque usted está muerto y porque Dios abre los ojos de vuestro entendimiento para que podamos creer. Y no va a decir usted, ah, es que yo creí. No, Dios le dio esa fe para que usted pueda creer, porque usted estaba ciego, porque usted estaba muerto y un muerto no puede creer. Dios, por eso dice el Señor Jesucristo, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero también dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, es el Padre a través del Espíritu que toca nuestros corazones, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de Dios. Y luego uno dice, wow, sí. Señor, yo reconozco que yo he pecado contra ti. Necesito arrepentirme. Y usted empieza a hacer cosas que nunca en su vida había pensado hacer. Y usted se empieza, ahora dice la gente, entonces yo quiero recibir al Señor. Eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Pero realmente quien nos recibe a nosotros es Él, no nosotros a Él. Porque dice que porque Él nos amó primero a nosotros y por eso nosotros respondemos en base a ese amor que Dios nos da. Y después usted siente cosas que antes no sentía. Y empieza a vivir una vida que antes no quería. ¿Quién cree que es el que está obrando detrás de todo eso? Es el Espíritu de Dios. Por eso, vuestra fe no está fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Terminamos haciendo las cosas que antes no queríamos y votamos antes lo que antes, lo que no, antes nos fascinaba. ¿Cómo Dios cambia el corazón del hombre? Y por eso digo, cada quien tiene su tiempo. Si su esposo, su esposa o su familia cercana no ha recibido al Señor, ore para que Dios toque el corazón de ellos. No lo empuje. No le diga, aceptá. No le diga, tenés que aceptar. Porque no es obra de uno. Es la obra de Dios. Cuando nosotros venimos, yo recuerdo siempre mi testimonio, y ahí sé que se cumple lo que dice la palabra, que lo necio del mundo escogió Dios. Y ahí me identifico yo. De veras, me identifico como necio, lo vil, lo menospreciado. Eso era yo. Yo no quería buscar de Dios, nunca fue mi deseo buscar de Dios. Nunca. Dios lo sabe. Cuando yo vine a los Estados Unidos, y siempre se los he dicho, mi deseo era party. Mi deseo era ir como el cerdo a lodazal, ¿no? Tomando, fumando, haciendo todas las cosas que uno cree que son las cosas que nos mantienen, que nos dan vida, ¿no? Yo decía, voy a rentar un apartamento y para hacer pachanga desde el viernes adelante. Ese era mi deseo. No tuviera lleno el changarro, como dicen, ¿no? Pero fíjense, Dios tiene propósitos para la vida de uno. Yo vine aquí a este país pensando algo completamente diferente, pero Dios tenía un propósito para mi vida, y en el momento en que Dios me llamó, yo no podía, no tenía fuerzas para decir que no, porque era algo que ocurrió en mi corazón tan hermoso que solo, Señor, aquí estoy. Eso es lo único que pude hacer, rendirme a los pies de Cristo y decir, Señor, recíbeme. Y ahora, soy un hijo de Dios. Ahora valgo. Ahora tengo un valor porque Dios me hizo su hijo. Tengo un valor porque ahora soy heredero con Cristo Jesús. Tengo valor porque yo sé que cuando muera voy a estar con mi Señor. Hermanos, esa es la obra de Dios. No es la obra del hombre. Porque si fuera la obra del hombre, nosotros podríamos convertir a fulano y a mengano, y eso no es verdad, porque cuando nosotros tratamos de convertir a las personas, nunca se convierten. Y si por último el hombre dice, o la mujer dice, tanto que molesta a este hombre, voy a recibir al Señor. ¿Qué pasa? Son de esos cristianos carnales, como dicen, ¿no? Cristianos con carne, porque nunca se convierten. Siempre siguen haciendo porque sus corazones, su mente, sus deseos siempre son hacia el mal. Aunque digan, sí, recibí al Señor. Ahora, si lo quiere hacer, yo no lo digo que no lo hagan. Por favor, háganlo. ¿Verdad? Pero cuando lo hagan, háganlo de verdad. Reconozcan lo que el Señor ha hecho en nosotros. Reconozca lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero no diga, recibo al Señor y siga haciendo lo mismo que seguía haciendo. Su corazón sigue haciendo exactamente lo mismo. Eso no sirve de nada, hermanos. Eso no sirve de nada. Eso es engañarnos a nosotros mismos, porque a Dios no lo vamos a engañar. Entonces, la palabra de Dios dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría de los hombres, hermanos, no puede hacer creyentes. Solo la sabiduría y el poder de Dios puede hacer creyentes. Esa es la respuesta al orgullo del hombre, a la sabiduría del hombre, porque el que se gloría, gloríese en el Señor. Y nadie puede decir, ah, es que nosotros hicimos esto, o ah, es que nosotros hicimos lo otro. No, Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo salva. No es la iglesia, no es el nombre de la iglesia. Ah, porque dice, yo pertenezco a una iglesia que se llama Cristo Salva, por eso soy salvo. No. No es así. Voy a leer el texto original, el texto primero que leí, y ustedes piensen en esto. Así que hermanos, voy a leer los 5 primeros versículos del capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Vamos a orar y reciban la bendición.